Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, se acabó la noche, comienza el día y a partir de ahora ya decimos buenos días, porque de aquí a dos horas estamos dándole los buenos días también a Carlos Herrera y somos el programa previo a que comience Herrera en COPE. Te aseguro que le vamos a hacer la cobra a la política y nos vamos a dar cuenta que a pesar de la que está cayendo, en cualquier parte del mundo suceden cosas bonitas y eso nos gusta porque nos demuestran que la vida mola un montón. Y a mí las historias positivas me gustan y mucho, sobre todo porque te hacen sacar pecho y te hace inspirar y te das cuenta que hay cosas maravillosas y que por qué fijarnos solamente en lo malo que muchas veces el día nos regala. Hoy quiero poner la primera calle positiva hablándote de un alcalde que, a diferencia de otros, pues su nombre no ha saltado a los medios por haberse vacunado antes de tiempo. Todo lo contrario. José Miguel Benítez se ha hecho famoso por haber donado este año su sueldo íntegro a combatir el COVID-19. Estamos hablando del regidor de Kerr, una localidad de Guadalajara, que hace unos días aprobó una moción presentada por el Partido Popular, al que pertenece, para que se destinara los 28.000 euros que cobra pues a otros gastos que se puedan derivar de la situación de pandemia que estamos viviendo. Preguntado sobre por qué lo había hecho, Benítez lo tiene claro. Dice que un alcalde debe tener vocación de servicio y ser además el primero en dar ejemplo cuando vienen maldadas. Claro, en su localidad viven 850 personas y algunas lo están pasando muy mal porque se han quedado sin trabajo. Su sueldo, por ejemplo, ayuda a paliar su situación, solo se puede decir que bienvenido sea. El alcalde asegura que él se puede permitir hacer esta donación debido a que tiene otro trabajo del que puede vivir sin problema y entiende que otros regidores pues no lo hagan. Aún así, tengo que decir que la decisión le honra. Mientras algunos se aprovechan de su posición al frente del ayuntamiento, pues hay otros que demuestran que son honrados.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues venga, poniéndole las calles a este jueves 4 de marzo de 2021 en directo. Hacemos radio en directo. Perfectamente el programa podía estar grabado y no se enteraría nadie. Pero oye, aquí estamos, como tú, sacrificando nuestra vida para levantar el país. Mira, en nuestra primera hora vamos a tratar cosas súper interesantes. Por ejemplo, que entre los grupos que se están vacunando en este momento por el protocolo sanitario español, se encuentran los docentes que, debido a su contacto diario con decenas de alumnos, son considerados de riesgo. Bueno, pues hoy te vamos a hablar de los efectos secundarios de la vacunación, o mejor dicho, que la vacunación ha provocado en algunos docentes. Ya te adelanto que no va más allá de molestias pasajeras, pero claro, ha supuesto un contratiempo en algunos colegios. Tremenda historia que nos vamos a reír ahora un ratito, porque menos mal que todo ha quedado en un susto. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a ofrecer a los ponedores?
Espera un momento, ¿sueno bien? Ahora correcto, sí. Perfecto. Bueno, pues vamos a tener a Jerónimo José Martín. Hoy nos toca ver el cine con otros ojos. Nos va a hablar de una película que quizás no es muy conocida. Perdón, estoy teniendo algunos problemillas.
Sí, no tienes el cable.
Perfecto. ¿Ahora me escuchas?
Perfectamente.
Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de una película que no es muy conocida para el gran público, pero merece la pena saber de ella por lo que significa para la historia del cine. Nos estamos refiriendo a Días del Cielo.
Interesante. Vamos a ver cómo viene la jornada. Conectamos con la Cueva de Gallofla. Nacho Rodríguez, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Ya no estoy en la Cueva de Gallofla, ya estoy aquí en el estudio.
Estás en la puerta. Genial. Bueno, ¿cómo viene la jornada, hermano?
Mira, las temperaturas se van a normalizar un poquito. Ya hoy vamos a notar cómo van bajando en la zona del sur de la península, aunque todavía, pues bueno, va a hacer este tiempo agradable. En cuanto a las precipitaciones, vamos a tener algunos chubascos y tormentas en Galicia que se pueden extender por toda la costa cantábrica, también en Cataluña y Valencia, aunque solo en zonas altas. En esta zona destaca la calima, aunque mucho más leve que ayer, porque la calima se dispersa por la península y se espera que para el viernes y el fin de semana pues ya empiece a disiparse del todo.
Genial, Nacho, muchas gracias. Hay ponedores que ya están diplomados, ¿eh? Hay ponedores que se molestaron en marcar el teléfono gratuito del estudio, entraron en directo y nos contaron cómo estaban poniendo las calles entre las 4 y las 6 de la mañana. Vamos a recordar algunos.
¡Buenos días, Pulpo!
¿Por dónde andas? Que me han dicho que eres un rutero de primera.
Soy rutero de Madrid, Extremadura-Madrid. Pues voy circulando una furgoneta grande y de paquetería.
jolín, estáis que salís, ¿eh? Con esto de las compras y con las mercancías, estáis que, que no paráis,
sí, tenemos,
¿eh?
Mucha faena, Pulpo, tenemos mucha faena nosotros.
Qué bueno.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano?
Pues ahora estoy en Mercabadajoz.
¿Acabas de llegar ahí?
Acabo de llegar ahora mismo a Mercabadajoz. Estoy aculando en un muelle.
Hola, Pulpo, buenos días. Pues yo soy taxista en Santander.
¿Y qué coche llevas?
Un Mercedes, un clase.
Marcha atrás y todo, me imagino que tiene, ¿no?
Sí, sí.
¿Qué tal se sigue moviendo el BNS, el Buenas Noches Santander?
Bien, bien, eso muy bien, Pulpo.
Buenos días, corazón. Os escucho todas las noches con el pinganillo. Me doy la media vuelta, agarro a mi marido, pero yo con vosotros.
¿Y a tu marido qué le agarras?
Lo que puedo. No,
perfecto.
Te voy a decir por qué me gusta tu programa.
A ver, ¿por qué?
Por cómo tratas a la gente, a todos. ¿Cómo les das cariño? Les dais tu equipo y tú. Optimistas, porque dais las noticias bien, porque encima pones las calles en directo. Y porque para mí sois únicos, pero todos, ¿eh? Todos. Soy una fósfora, pero yo soy ahora una pulpita. ¿Qué te parece?
¡Ay, qué bonito!
Sois muy buenos, por eso tenéis la audiencia que tenéis. Enhorabuena, porque sois muy buenos. Tenéis que estar con este abrazo tan inmenso que os estoy mandando. Y como decimos aquí en Pamplona, un achuchón.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 entraron en directo y ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Te animo a que lo marques ahora y que entres en directo para contarnos a qué te dedicas ahora, por qué no estás durmiendo. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues resulta que en Europa se está estudiando crear un pasaporte de vacunación para poder movernos entre países. ¿A ti te parece bien que solo dejen viajar a los vacunados? Cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles. Te vamos a leer.
Al final, vuelvo la vista atrás. Fue tan cansado el largo viaje, tan pesado el equipaje para llegar aquí. Perdido en la ciudad, soy prisionero en una calle, sin farolas, sin portales, donde esperar que nazca de nuevo. Que entre caliente por mi cuerpo y haga sentirme que amanezco. Vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal. Que se adentra en mi cuerpo, fundiendo mi soledad. ¿Dónde espera que nazca de nuevo? Que amanezco, vuelvo la vista atrás, lo acabo de comprender. He pasado de largo y el final de mi viaje solo puede ser tú. Solo tú puedes ser el portal de ese amanecer, el único aliento que se adentra en mi cuerpo.
Qué bonita canción de Hilario Camacho, grabada en directo en 1997 en un estudio repleto de gente, donde tuve la inmensa fortuna de estar presente en esa grabación y dar algunos de los aplausos que se escuchan en ese discazo del gran Hilario Camacho. Hay un montón de mensajes, se ve, a ver cómo nos organizamos, te lo digo, porque la gente, cuando también se les plantean temas que requieren de reflexión y requieren de contar cosas serias, se ponen las pilas.
Claro, es que la Unión Europea, y especialmente España, que es uno de los países que más presión está ejerciendo para este tema, están planteando la creación de un pasaporte de vacunación. No hay nada claro al respecto, pero más o menos la idea sería la siguiente. No es que no nos podamos mover, es decir, si yo tengo trabajo, por ejemplo, en Italia, podría moverme. Pero claro, si hay el pasaporte de vacunación y yo estoy vacunada, podría volar sin ningún tipo de problema a Italia. Y si no estoy vacunada, me obligarían a tener una PCR y probablemente incluso a guardar cuarentena. Con lo cual, la cosa cambia. No es que no nos dejen movernos, ¿vale? Uh-huh. Es que, bueno, pues cambia un poco la situación. Empezamos a leer mensajes. El de Quique Guillén, por ejemplo, dice, pues es una idea muy inteligente. Siempre pensamos en vacunarnos para poder viajar nosotros a otros países. Uh-huh. Pero claro, es que no estamos pensando en la seguridad que eso nos puede aportar, el saber que los turistas que nos están visitando, esos turistas que pueden estar aquí en Mallorca, en Canarias, en Valencia, en Cataluña, bueno, pues vienen controlados e inmunizados. Somos un país de turismo, vivimos en gran parte de ello, con lo que ir abriéndonos, permitir que viajen, pero de forma controlada, sería lo más deseable, porque no perderíamos otro verano. El problema será mucho más grande que ahora. Yo lo veo muy correcto y responsable que se esté haciendo este planteamiento.
Muy interesante, muy bien. Hombre, son reflexiones que hace la audiencia en torno a ese tema, ¿no? Al poder viajar o no poder viajar, pero tener un control de la gente que lo hace, sobre todo si está bien vacunada y sobre todo para transmitir tranquilidad. Mandy Moreno, por ejemplo, dice que le parece muy bien, y el que no se vacune, que se quede en casa y no pueda viajar ni ir a teatros, y la vacuna cuanto antes y vacuna ya, dice y reclama Mandy Moreno. Oye, la gente está preocupada y es verdad, estamos a un pasito de hacer las cosas bien. Cuando ya estemos todos vacunados habrá total libertad y sobre todo máxima tranquilidad para que esto haya sido un mal sueño y nos lo hayamos cargado en prácticamente año y medio o dos años.
Claro. Mariana Alcalde, sin embargo, cree que es injusto e incluso ilegal, ¿no? Que te obliguen para poderte mover con mayor libertad ponerte la vacuna. Y también me ha gustado mucho lo que dice Loles López. Dice, hombre, en ese calendario deberían incluir no solamente a los que se vacunen para tener ese pasaporte, sino también a los que han pasado la enfermedad y tienen anticuerpos. Porque es prácticamente lo mismo, pasar una enfermedad, cuando uno pasa la varicela, ¿no? O sea, suele decir, es como si estuviera inmunizado. Claro, dice, si hay que reactivar la economía, ese colectivo también podría sumar, y sin embargo, no estoy escuchando hablar de ellos.
Uh-huh. O Ángel Blasco Grande, que nos escribe a facebook.com/poniendolascalles, y dice que por él no hay ningún problema, que cuanta más seguridad, mejor será para todos. Y también cierra el mensaje diciendo, nosotros los pobres tenemos poco que esconder. Pues Ángel, ¿qué quieres que te diga? Pero tienes toda la razón. Claro. O sea, absolutamente.
Manuel Valentín tampoco lo ve claro, porque dice que es complicado. Dice, vamos a ver, hay algunos estudios que dicen que aunque estés vacunado, todavía puedes contagiar en algunas ocasiones. Así que Manuel lo que cree es que con pasaporte o sin pasaporte lo que tendríamos que hacer es este año tratar de viajar lo imprescindible hasta que haya inmunidad de grupo. Y aunque tardemos un poquito más de tiempo, que ya que llevamos un año, pues por esperar un poquito más es mejor, ¿no? Y así no tener tantos enfermos ni muertos.
Pues algo parecido a lo que piensa Manuel le pasa a Rubén, que nos dice que a él le parece un poco absurdo de momento. Dice, primero, tienen que aclarar si una vez vacunado se sigue contagiando, y si es así, que de momento parece que sí, pues que le parece un sinsentido. Claro, es que hay pensamientos de todo tipo.
Claro, José Peña, sin embargo, está encantado. Dice, vamos a ver, si así podemos empezar a trabajar todos los que vivimos del turismo, pues adelante, cuanto antes.
Dice, por ejemplo, otro Rubén Vallejos, dice, esto me recuerda un poco a mi perro, que tengo que llevar su cartilla de vacunación cuando viajo. Pues un poco va de eso, ¿no? El tener ese control de saber si la gente está vacunada o no, y también que haya un registro si has pasado la enfermedad y has creado tus anticuerpos y en esos momentos están ahí protegiéndote.
Claro, eso también tendrían que mirarlo. Paz Martínez dice, el estar vacunado no exenta de contraer la enfermedad ni de contagiarse. Está informando mal y el pasaporte pues es una forma más de controlarnos, dice Paz. A los sanitarios que no se vacunan y son eventuales, sí les penalizan. Hay lista negra, aunque no sea oficialmente, triste, pero real, cuenta Paz.
Madre mía, qué cantidad de mensajes que vamos a ir leyendo en facebook.com/poniendolascalles, donde somos ahora mismo 61.189 seguidores. En el momento en el que consigamos 11, con 11 ponedores más, hoy alcanzaríamos los 61.200 seguidores. Animo a 11 personas que todavía no nos estén siguiendo a que lo hagan. Yo aquí lo voy a ver, entonces te nombraré, te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida, como Juan Cuevas Bustamante, que nos acaba de seguir, Hanky Turk también nos acaba de seguir, y Vicen Gallego Alarcón, ponedores que nos han seguido en los últimos minutos y ya forman parte de nuestra red social en facebook.com/poniendolascalles. Así que, a ver, ponedores, si hoy conseguimos esos 61.200 seguidores. 11 más, por favor, y lo conseguiremos. Mira, hablando del coronavirus y su lucha, por supuesto, y la llegada de las vacunas, es verdad que, bueno, nos ha iluminado un poco el futuro. La situación en la que estamos nos hace ilusionarnos por las buenas noticias, como por ejemplo, que los docentes ya se están vacunando. Pero, ¿qué pasa si la vacuna nos genera reacción? Bueno, pues resulta que la vacuna de AstraZeneca no genera unos efectos secundarios preocupantes, pero sí pueden generar algunas molestias que duran entre 24 y 48 horas y por eso, entre otras cosas, solo se pone a los menores de 55 años. Claro, el problema es que las ganas han hecho que algunos colegios de Madrid pues se vacune a toda la plantilla de una sentada. Y claro, decenas de profesores se han puesto de baja todos a la vez. Bueno, pues desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras saben que estas bajas no van a durar más de 2 días, pero no solo ha ocurrido en Madrid, y desde el sindicato pues piden que se programen las vacunaciones. Fernando Moraga Job ha estado en la tarde de COPE para resolver las dudas que ha generado esta situación, como por ejemplo el tipo de personas a las que más les puede afectar.
Bueno, yo diría que en el caso de las vacunas en general son más frecuentes y más intensos en la población más joven. Uh-huh. A medida que se avanza en la edad, los efectos secundarios van disminuyendo. De la misma forma que a partir de los 65 años hay menos respuesta vacunal a la vacuna desde el punto de vista inmunitario, también los efectos secundarios en esa edad son menores. Y por tanto, la población de 20, 30, 40 años son más frecuentes. En general, lo son más en la segunda dosis. Sin embargo, en el caso concreto de la vacuna de AstraZeneca, tal como se indica en la ficha técnica, son más intensos y frecuentes en la primera dosis.
Por tanto, afectaría más a los jóvenes que a los mayores y, en principio, no tendría que ver estos síntomas con una vacuna o con otra.
No, en principio, esto habría que hacer como en los estudios de eficacia, pues comparar las dos vacunas, un estudio head-to-head que se llama, ¿no? Pero en los ensayos clínicos se ve que la reactogenicidad, los efectos secundarios de las vacunas, de las tres vacunas que en este momento tenemos disponibles en España, son similares, ¿no? Y como norma general, para estas tres vacunas y para las vacunas en general, la reactogenicidad, los efectos secundarios, es mayor a medida que en las personas más jóvenes.
Unos efectos que además son completamente esperados.
Y esto está muy detallado pues en todo el ensayo clínico de las vacunas, y concretamente son de dos tipos. Unos locales, que son los más frecuentes, que incluso en los ensayos clínicos sobrepasan el 50%, pero hay que tener que en los ensayos clínicos hay una búsqueda activa, ¿no?, de esos efectos secundarios. Es decir, se le dice a la persona que se ha vacunado voluntariamente, anote en esta cartilla, en esta libreta, cada día, si tiene fiebre, si tiene tal, y lo va anotando, ¿no? Pues el dolor en el punto de la inyección y la inflamación en el lugar de la inyección, pues en los ensayos clínicos sobrepasan incluso al 50%. Y después, con menor frecuencia, inferior al 50%, naturalmente, el dolor de cabeza, un cansancio, una sensación de malestar, unos dolores en los músculos, una sensación a veces de fiebre, escalofríos, a veces fiebre de 38, ¿no? De forma excepcional, pues la fiebre puede ser alta, dolores articulares, náuseas, o sea, como ve, una amplia gama de efectos secundarios, pero esto ya muchos menos frecuentes que los dos primeros que le decía en el punto de la inyección, que son los efectos locales, que son con mucho los más frecuentes.
Claro, es que estamos hablando de un caso concreto y parece que prácticamente todos han tenido estos efectos secundarios. Eso no estaba previsto, pero son cosas que tenemos que ir solucionando sobre la marcha. Resulta que el Ministerio de Sanidad ha aconsejado tomar un ibuprofeno antes de ponerse la vacuna. Bueno, pues Fernando también ha hablado de eso en la tarde de COPE.
Esto se debe a que en el ensayo clínico se hizo de esta forma, ¿no? Con la administración un poco antes de la vacunación y durante las primeras 24 horas después de la vacunación de paracetamol, ¿no? Porque al mismo tiempo se tenía que observar si esto disminuía la reacción vacunal de tipo inmunógeno. Es decir, se ha visto con otras vacunas que el paracetamol no se puede dar hasta después de la vacunación porque puede disminuir la respuesta a la vacuna de tipo inmunitario. Pero en el caso de la vacuna de AstraZeneca, ya en el mismo ensayo clínico, se pautó paracetamol y entonces pues es una recomendación que hace el Ministerio de un poco antes de la administración y las primeras 24 horas, pues administrar paracetamol. Uh-huh. También se puede esperar y si uno a las 4 o 6 horas después de la vacuna pues empieza a notar cualquier pequeña molestia, pues empezar a tomar paracetamol durante 24 horas. Pero en general los efectos son leves o moderados, aparecen en las primeras 24, máximo 48 horas, y la resolución de los mismos se produce en los 3 primeros días, máximo 5 días después de la vacunación.
Bueno, pues entonces el paracetamol solo para la vacuna de AstraZeneca, porque no está aprobado en las otras. Mira, lo importante es que esto es normal, es habitual, aunque la noticia de los profesores haya sido algo muy sonado. Nosotros a las 4:26 seguimos en directo poniendo las calles y agradeciendo a las 46 personas que en tan solo un minuto nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Enseguida empiezo a mencionar gente. Gracias por estar en COPE. And sweaty bodies everywhere, hands in the air like we don't care, 'cause we came to have so much fun now, that somebody here might get some now, if you're not ready to go home, Casablanca. Can I get a hell no, 'cause we gonna go all night, till we see the sunlight. Gracias Javi Salinas, gracias Oscar NVSZ, José Luis Esteban, Julio Pérez, Antonio Real, Carlos Morilla, Raúl García Moreno, José Ortega, Moreno Escuadra, Iván, Inma Sánchez, Inma Ibáñez, Juan Gómez, Adrián Alonso, José Martínez, Oscar Rodríguez, Josham Navarro, Javier Carrera, Marcos Calabuch, Jorge Chef, Juan Cuevas, ponedores que en tan solo un minuto han aparecido por aquí, que nos ayudan a demostrar que aquí están poniendo las calles y que son los protagonistas y los testigos de que en este momento también están ocurriendo cosas súper extrañas, Beatriz Calderón.
Sí, Pulpo, raras, porque viendo el panorama, las sensaciones de que cada vez nos queda menos tiempo en este planeta, ¿no? Tal cual vemos las noticias, hay veces que yo digo, madre mía, no nos quedan ni 2 telediarios. Dicen los expertos que la pandemia que sufrimos es producto de lo mal que lo hemos hecho con la Tierra durante estos últimos años. Y claro, pues ahora lo estamos pagando porque como que se ha revelado. No todo es culpa del hombre, de todos modos. Un grupo de científicos japoneses han puesto fecha al momento en que nuestro planeta va a dejar de ser respirable.
No me digas eso, no me digas eso. Caen, señor, por favor.
Me da mucha pena porque este planeta es ideal.
Hombre, claro, que mola
mucho. Y entonces que llegue un momento en el que sea irrespirable y que no vayamos a estar aquí ninguno. A mí esto me da mucha pena, pero no te preocupes. No te preocupes que nosotros no lo vamos a ver. Bueno, ni nosotros, ni nuestros nietos. Bueno, ni los bisnietos. ni los tataratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatanietos.
Bueno, que no nos pilla ni de cerca, nada. No nos preocupen más.
La Tierra dejará de ser habitable dentro de unos 1,000 millones de años.
¡Ah!
Bueno, así la cosa ya parece menos intensa, ¿verdad?
Hombre, el único que lo va a vivir, ¿sabes quién va a ser?
¿Quién?
Jordi Hurtado.
Jordi Hurtado, que continuará aquí. Bueno, claro, no es que sea una noticia urgente lo que te acabo de dar, como habrás podido comprobar, porque falta mucho para esto, pero va a llevar su tiempo. Según cuentan estos científicos, el oxígeno atmosférico no es permanente en los mundos habitables. Llegará un momento en que nuestra atmósfera no será como la conocemos ahora mismo. Por eso, ahora, con tiempo, que por primera vez la humanidad está haciendo algo con tiempo, ¿eh? Para que no nos pille luego el toro.
Es verdad.
Pues lo que estamos haciendo es buscando ya otros planetas a los que mudarnos cuando esto suceda. Y mira si lo estamos haciendo con tiempo, que llevamos no sé cuántos años ya buscando fuera a ver dónde podemos acoplarnos.
Ay, qué bueno, ¿no?
Dicen que en 10 años va a haber gente viviendo en Marte, yo solo te digo eso.
Hombre, 10 años, sí, yo también lo creo.
En 2030, creo.
Sí, no sé si viviendo, pero por lo menos que haya más gente por ahí arriba visitándolo, te aseguro que sí.
Bueno, es que, hombre, yo visitándolo en Marte, si vas, no puedes volver, porque no sé cuántos años son los que tardas.
Ya, pero luego lo resolverán. Eso,
sí,
vea,
eso también lo van a resolver.
Eso sí, yo creo que sí. Se meten piedras en el bolsillo y bajan antes.
Yo me iría con la maletica hecha y la hipoteca liberada. Yo, me llevaría ropa de invierno y verano.
Qué angustia hacer algo que sabes que no tiene retorno.
Que
¿no?
lo mismo no tiene retorno.
Deja.
Yo es que paso completamente. Ya te lo he dicho muchas veces. Que paso y a ver qué te encuentras allí.
Ya.
Paso completamente. Bueno, la historia es que esto lo estamos haciendo con mucho tiempo. De todos modos, aunque lo del tema del oxígeno no es nuestra culpa, que el oxígeno vaya a desaparecer, no es nuestra culpa. Debemos pensar en ser un poquito más respetuosos con el medio ambiente. Porque hay otras cosas que sí. El motivo te lo da el comandante Lara.
Que con la mierda esta de la capa de ozono, pues nos estamos cargando el planeta y esto me tiene a mí preocupar.
¿Qué es lo que más le preocupa a usted del planeta?
Lo que más me preocupa es que se están derritiendo los hielos del Ártico y los del Antártico. Y como nos quedemos sin hielo, no vamos a tener que tomar los cubatas calientes. Y yo ese mundo no se lo quiero dejar a mis hijos.
Es lo que más me gusta, que yo ese mundo no se lo quiero dejar a mis hijos. A mí me pasa lo mismo. Me da mucha angustia porque es que beber sin hielo, ¿verdad?
Uf, qué pereza. A mí me da ardor de estómago.
Cae mal. Sí. Sienta fatal. Bueno, deja que te hable ahora de una anciana, hablando de beber, de una anciana de 101 años cuya vida ha cambiado radicalmente tras echar su currículum para encontrar trabajo. Ajá. Tú dirás, pero con 101 años echando currículum para encontrar trabajo, que
bueno,
sí.
Nunca se sabe.
María, que es como se llama esta argentina, tenía un poderoso motivo para querer ponerse a trabajar a tan avanzada edad. Y es que necesitaba tener su propio dinero. ¿Por qué? Porque le encanta el vino.
¡Viva el vino!
¡Viva el vino! ¡Viva el vino! Como diría Rajoy.
¡Qué grande, por favor!
La mujer se puede quitar cualquier cosa. Ella ha explicado en muchas ocasiones que ella se puede quitar cualquier cosa menos su copita de vino todos los días.
Lógico.
Y claro, te voy a decir una cosa. Con 101 años, cualquiera la convence de lo contrario y le dice lo que tiene que hacer. El problema es que económicamente era dependiente. Es decir, dependía de la hija con la que vivía. Y no la compraban todo el vino que ella necesitaba. Así que, harta de andar con estrecheces, pues quería buscar trabajo. Como te puedes imaginar, una nieta la ha ayudado a actualizar su currículum a los 101 años. Y ha echado el currículum, nadie la ha llamado, ¿vale? Nadie la ha llamado porque con esa edad, pues no la terminan de ver, no es el perfil, ¿no?, que buscan las empresas. Pero la historia ha sido tan curiosa que su nombre ha salido en los medios de comunicación. Y al final, Pulpo sí que ha terminado encontrando trabajo como influencer.
¡Oh, qué bueno, ¿no?
La buena señora se ha convertido en la representante y en la embajadora de unos conocidos vinos argentinos que además se han comprometido a nutrirla de esta bebida hasta que fallezca.
Madre mía,
¿qué te parece la historia?
No, me parece impresionante, me parece muy, muy potente. Mira, esta mujer es una campeona.
Te voy a decir una cosa, como diría Aznar.
¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Déjame que las beba tranquilo.
Pues esto es lo que dijo la señora. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo que beber? Déjame a mí que yo las beba tranquilas. Nos vamos a escuchar música. Y hoy a Dolly Parton. ¿Por qué? Pues te voy a contar una cosa. Porque Dolly Parton, que tiene 75 años, acaba de recibir en Estados Unidos la vacuna contra el coronavirus. La vacunaron ayer. Y lo hizo al ritmo de uno de sus temas más reconocidos, que es este Jolene, que ha sufrido algunas modificaciones, ¿no? Para adaptarlo al momento que estaba viviendo. Eso es. En una época donde la honestidad brilla por su ausencia, cada vez hay menos gente honesta, hay que destacar a Dolly Parton, porque ella donó $1,000,000 para la investigación de la vacuna y, sin embargo, ha esperado su turno para ponérsela. No se ha saltado la lista. Que otro listillo podría haber dicho, es que yo puse el dinero para esto, ¿por qué no me la ponen a mí antes?
Ella ha esperado, ella ha sido inteligente.
Eso es. Otros que, sin embargo, no han aportado nada, encima se han permitido el lujo de saltarse el tiempo de vacunación. En fin, que hay personas y personas.
Es genial. Oye, hay un montón de gente que me está escribiendo diciendo que está escuchando este programa porque son insomnes y que les gusta mucho. Así que mi abrazo para Manoli, también para Lourdes, para Óscar, para Alfonso y para Alejandra. Son ponedores que están escuchando la radio porque no pueden dormir, no concilian el sueño, vea, y están aquí con nosotros, poniendo las calles desde la cama. Y me parece una actividad maravillosa. Así que un abrazo a la gente insomne que está escuchando la radio y disfrutando de 2 horas de radio en directo, justo antes de Carlos Herrera. Son las 4:34, hora menos en Canarias. Llámame ahora si quieres recibir el diploma oficial de ponedor de calles y cuéntame, ¿cómo las estás poniendo tú en esta mañana de jueves? He's the only one for me, Jolie. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolie. Mucha gente poniendo las calles. Nuestro abrazo, como siempre hacemos, a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, haciendo su curro en soledad la mayor parte, pasando frío, su garita, esa camiseta interior por debajo del calzoncillo. Y nuestros policías nacionales, locales, los Mossos, los forales. Hay un montón de gente que está trabajando por el servicio de la seguridad. Y a nuestra Guardia Civil, un abrazo bien fuerte a los guardias civiles. Vamos a abrir el teléfono del estudio, que además es gratuito. Y él ha marcado Concha. Concha es una ponedora que está despierta. Concha, buenos días.
Buenos días. ¿Pero y qué no hace? Soy Concha, soy no, Conchi.
Conchi.
Y ya he hablado contigo en otra ocasión.
¡Onda! ¿Y cuándo
lo
ha
que
sido
pasa
eso?
Es que, pues mira, estaba Fran y acuérdate que le dije que le iba a pegar una paliza.
Ah, sí, 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 claro que sí, me acuerdo. Si fuiste sonido de la promoción del programa durante un tiempo.
Sí, bueno, es que he querido hablar contigo y no he podido. Bueno, hoy es para saludarte, decirte que me alegro de que tus papás estén bien y que me agradaría daros un abrazo a Bea, a ti y a Nacho. Bueno, estupendo.
De poco,
y me estáis
poco,
haciendo pasar, me estáis haciendo pasar buena noche, puesto que estoy delicada de salud y no puedo ir a ver a mi hijo que está cerca del club de la casa de campo. Y ya te lo dije, y suelo ir a casa Manolo, ahí en Princesa.
Sí. Manoli, ¿cómo
una
está,
pregunta.
¿Cómo estás de salud? Sí, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás de salud? ¿Cómo andas?
Pues fatal.
¿Por qué?
Estoy de los huesos, estoy que no puedo caminar como es debido.
Sí.
En fin, tengo de todo menos casa y dinero, tengo de todo. Así que...
Pero estás bien atendida.
¿Y tu hija, qué tal está?
Mi hija, bien.
Está tu hija.
Ahora está de exámenes, está nerviosa algo. Porque está de exámenes, pero está muy contenta. Pero escúchame, Conchi, que yo quiero saber de ti. ¿Tú estás bien atendida, ¿no? ¿Vas al médico? ¿Tienes gente que te cuide?
No, a mí no me cuida nadie. Estoy sola, mi hijo está en el colegio especial, le tengo con síndrome de Down.
Sí.
Y yo estoy, pues, bastante fastidiada de los huesos. Me dijo la doctora de reumatología que tengo que hacer mucho ejercicio.
Claro.
Pero eso cuesta dinero, ir a un gimnasio a hacer rehabilitación.
Pues pide ayuda. Conchi, hay que pedir ayuda a las administraciones, que para eso están. El Ayuntamiento de Madrid tiene servicios que te echan un cable, ¿no?
Bueno, ¿qué cosas tienes, Pulpo?
No me digas.
Ayudan a quien quieres, no a quien debes.
Vaya, por Dios.
Así que...
pues no me gusta eso, ¿eh?
Como no me ayuden mis cuatro perritas, que son las que me cuidan, a ver si no... Bueno, como le digo a mi hermana, la mayor, que está en Francia, mis cuatro perritas, y si me cuentas a mí, somos cinco. ¿Qué te parece?
Me parece fenomenal. Conchi, te voy a decir una cosa. Te vamos a mandar un diploma firmado por todos para que lo tengas en casa con un beso enorme. Y me alegro muchísimo de volver a hablar contigo. Quiero que te cuides mucho y que estés aquí con nosotros mucho tiempo.
Espérate, si no me vuelven a decir, porque te llamé cuando era mi cumpleaños. Y me lo dijeron al día siguiente que me oyeron hablar contigo.
Ah, qué bien, muy
y
bien.
La cosa era que no me lo digas de nuevo. Así que ya te lo... que se ponga Nacho al orden, porque vale. Acaso tengo que llamarte para decirte que me han vuelto a oír por la radio.
Genial, pues ahora mismo te pongo con Nacho para que le des tu dirección y te enviemos el diploma. Conchi, un beso muy fuerte y escúchate ahora que vamos a hablar de cine, que te va a gustar mucho. Cuídate mucho, Conchi, un beso.
Igualmente para Bea, no me la dejes atrás.
Correcto, un besito, cielo, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Detrás de estos grupos violentos están instituciones políticas que están...
Es mucho más fácil adoctrinar a un alumno que formarle en espíritu crítico. Mucho más fácil. Bueno, pues lo que hemos vivido en estos últimos días en Barcelona, Lérida o Madrid es tal cual. Con 4 tweets perfectamente dirigidos.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Lo último que necesitan los ciudadanos y ciudadanas de Barcelona son estas situaciones de tensión.
El problema es el futuro. El problema es que a nadie del gobierno de España parece preocuparle el futuro, en muchos casos, de esos menores. Les basta con mantener el poder en el presente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
He estado pensando en mi futuro. Creo que me gustaría ser médico de la Tierra. Cuidaría de su salud y la vería por dentro.
Pues ya está aquí, a contraluz, sudoroso, con sombrero de paja y una vieja cámara fotográfica, Jerónimo José Martín, crítico de cine, en COPE, en 13. Buenos días, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días y gracias a ti por ayudarnos a gozar días de cielo desde primerísima hora.
Qué bueno, por favor. Oye, nos traes ese prestigioso drama del 78, Días de Cielo, de Terrence Malick. ¿Con qué excusa, por cierto?
Pues es una buena excusa porque hoy se cumplen 29 años del fallecimiento del director de fotografía español Néstor Almendros, que es uno de los grandes de la historia. Ganó el Oscar en 1978 a la mejor fotografía precisamente por su trabajo en Días de Cielo, que es una película bellísima, la segunda que dirigió Terrence Malick. Néstor Almendros nació en Barcelona en 1930, falleció en Nueva York de cáncer en el 92, el 4 de marzo del 92, con 61 años. Y tuvo una vida muy agitada, porque él nació en Barcelona, pero luego se fue a Cuba en el año 48 con su padre. Allí realizó en su propia casa la licenciatura de Filosofía y Letras y comenzó a filmar con un fotógrafo muy famoso de allí, Herman Puch, y luego se fue a Nueva York y a Roma a estudiar ya en serio cine, y en el 62 se estableció en Francia, donde empezó a dirigir películas como director de fotografía, quiero decir, de cineastas de la Nouvelle Vague como Éric Rohmer o François Truffaut. O sea, estamos hablando de los grandes ya, ¿no? Y después de consagrarse con Días de Cielo, que es impresionante el trabajo que hace, trabaja en películas que te sonarán bastante: Kramer contra Kramer, ¡hombre!, Bajo sospecha, Billy Badgate, estas son las tres de Robert Benton, El lago azul, La decisión de Sophie. Y en Fue nominado, por cierto, al Oscar otras tres veces. Después de ganarlo con esta, fue nominado por Carmen contra Carmen, El Lago Azul y La Decisión de Sophie. Y luego en el 83 codirigió con Orlando Jiménez Leal un documental llamado Conducta Impropia, en el 83, que trata de la represión sufrida por los homosexuales bajo la dictadura de Fidel Castro, que era un tema poco conocido. Y luego, de hecho, llevan su nombre ahora un premio de los derechos humanos en Nueva York y otro en Italia para directores de fotografía. O sea, es uno de los grandes del cine español.
¡Qué palmarés! ¡Jolín, qué palmarés! Bueno, hoy Días de Cielo es la protagonista de tu espacio, Jero. Cuéntanos un poco el argumento. ¿De qué va esta peli?
Pues mira, se desarrolla en 1916 y sigue los pasos de Bill y Abby. Bill es Richard Gere, Abby Brooke Adams, que es una pareja joven que está viviendo en la pobreza, trabajando en lo que puede en Chicago, en un Chicago de estos paupérrimo, ¿no? Y entonces al final, acompañados de Linda, que es la hermana de Bill, viajan hacia los grandes campos de trigo de Texas, donde les han dicho que hay trabajo, como braceros en una granja. Y acaban haciéndose pasar como hermanos, aunque en realidad ellos dos son pareja. Y una vez que acaba la cosecha, pues ella, que es bastante guapa, llama la atención del patrón, que es Sam Shepard. Y entonces les pide que se queden, pues se ha enamorado de ella y quiere casarse. Entonces llegan a un entente y peculiar, o sea, muy de melodrama clásico.
Vaya culebrón, macho. Sí. Vaya culebrón. ¿Qué destacarías de la película desde el punto de vista fílmico?
Bueno, el guión es quizá un poquito esquemático, irregular, pero visualmente Días de Cielo es bellísima, es apabullante. Y de hecho establece las coordenadas del cine poderosísimo de este director tejano, Terrence Malick, que ya dijo en 1979, para el público estoy tentado de decir que experimentas Días del Cielo como un paseo por el campo. Probablemente te aburras o tengas otras cosas en mente, pero tal vez te sorprenda de repente un sentimiento, un acto, un retrato único de la naturaleza. En eso es increíble Terrence Malick en cómo retrata la naturaleza. Él se graduó en filosofía, además con summa cum laude, en las universidades de Harvard y Oxford. O sea, es un director de cine un tanto atípico, ¿no? Claro. Y deslumbró con dos películas en el 73, Malas Tierras, después esta que estamos comentando, Días de Cielo. Y de pronto se fue a París, donde vivió durante 20 años sin filmar ninguna película. Y retorna a lo grande, depurando mucho ese estilo poético y existencial que tiene de hacer cine, con La Delgada Línea Roja, que fue Oso de Oro en el Festival de Berlín 1998 y nominada a 7 Oscar, El Nuevo Mundo, El Árbol de la Vida, que a mí me parece una obra maestra total del cine, Palma de Oro en Cannes, Gran Premio Fipresti en el año 2011 y nominada al Oscar a la Mejor Película de Director y Fotografía, To the Wonder, que fue León de Oro y Premio Signis en el Festival de Venecia 2012, Night of Cups, Voyage of Time, porque en los últimos años ha acelerado y de estar 20 años sin hacer, hace 2 al año. Claro. O sea, estas cosas que le pasa de pronto a la gente, ¿no? Que El Viaje en el Tiempo fue premiada en Venecia también, Song to Song, madre, y Vida Oculta, que es la última que ha hecho, que es impresionante. Esta, por cierto, la hemos premiado este año como medalla CECA, la mejor película extranjera, en el Círculo de Escritores Cinematográficos, del que soy presidente desde el año 99. Parece sensacional. ¿Sabes cuál es su siguiente película? Lo digo por el tono existencial.
Ni idea.
Una Vida de Cristo, que la está montando ya. Estamos todos expectantes porque es un director súper poderoso.
Será una gozada ver esa película. ¿Qué cantidad de premios ha recogido este hombre? ¿Días de Cielo ya tuvo esa acogida? ¿Ya desde el primer momento empezó a funcionar bien?
Sí, en cuanto a galardones, sí. Pues porque ganó en Cannes el premio al mejor director, muchos premios de la crítica, ganó el Oscar a la mejor fotografía, como hemos dicho, para Néstor Almendro, y las nominaciones a mejor música, vestuario y sonido en los Oscars y a mejor película dramática y director en los Globos de Oro. En taquilla tuvo mucho menos éxito. Todo el cine de Malick, que es uno de esos directores de los buscadores, tuvo menos éxito, pero bueno, cubrió gastos, ganó como 500,000 por encima de los 3 que había costado. Y en cuanto a la crítica, la acogida fue mayoritariamente positiva. Algunos muy entusiastas, otros muy denigrantes, porque, claro, el cine radical a veces le pasa esto, ¿no? Con una idea recurrente, que es que su factura visual estaba por encima de casi todas las películas de la historia, pero su guión era un poquito leve y flojo. Con el tiempo se ha revalorizado mucho y hoy mismo, vamos, en Rotten Tomatoes, Días de Cielo tiene una calificación positiva del 92%, o sea, de las 52 críticas, 92% son positivas, con una calificación media de 8,3 sobre 10, que nosotros los que siempre hemos estado ahí raspando décimas para llegar al sobresaliente, está al borde del sobresaliente, ¿no? Y en todo caso, como siempre, en el 2007 la Biblioteca del Congreso la seleccionó para conservarla en el Registro Nacional de Películas de Estados Unidos.
Mira, Jero, una de las cosas que más me gusta es cuando nos cuentas, compartes con los ponedores, pues cómo se lleva a cabo la selección de los actores, porque no es una tarea sencilla, no es algo que se hace ahí a libre albedrío, no, todo tiene un porqué y tú siempre nos lo cuentas muy bien.
Bueno, y si tú te miras la lista de actores que han trabajado con Terrence Malick, alucinas, vamos. Él intentó, fíjate que solo había hecho una película, que la interpretaran Dustin Hoffman o Al Pacino, pero no lo consiguió, y entonces no podía ninguno de los dos, y entonces se lanzó con el productor a buscar jóvenes actores, y claro, encuentra a Richard Gere, nada menos, o sea, su primera película como protagonista, y Brooke Adams, y al dramaturgo Sam Shepard. Richard Gere solo había interpretado personajes secundarios en un par de peliculitas, una TV movie y un episodio, por cierto, de la serie Kojak, que yo no sé si tú pillaste hace muchos años.
Todavía tenía pelo.
Y por su parte, Brooke Adams había trabajado en muchas más producciones, había trabajado más que Richard Gere, pero eran casi todas televisivas y en papeles sin relevancia. Sin embargo, Sam Shepard sí que era conocido ya como autor teatral, había escrito 2 guiones, aunque era muy joven en aquella época, pero su debut estricto como actor de cine fue Diario de Cielo, que luego ha sido un actor con una filmografía impresionante. O sea, que tiene un don para reunir repartos sensacionales, Terrence Malick, increíble, vamos.
Que además contó, si no me equivoco, con Néstor Armendros. No sé en qué momento cuenta con él y por qué.
Claro, él había visto... claro, Malick es un tío culto, como has visto por su formación. Había visto las películas de la Nouvelle Vague, había visto El niño salvaje de Truffaut, que la fotografía era de Néstor Armendros, y le seleccionó directamente, ¿no? Y Armendros se quedó muy impresionado, porque es muy perfeccionista Malick, sabía un montón de fotografía, y además tenía la voluntad de no utilizar casi iluminación de estudio. Así que hicieron muy buena amiga a los dos, le dieron una luz y un color a partir de películas mudas, con muy poca luz natural, o tomando elementos de pintores como Vermeer, como White, como Edward Hopper. En concreto hay un cuadro que se llama Casa junto a la vía del tren, que es clavado, que es uno de los grandes pintores estadounidenses, y luego de un montón de reporteros fotográficos de principio del siglo XX, a los que rinde homenaje en unos créditos iniciales que son realmente antológicos, son preciosos, muy buenos.
Fíjate, en cuanto al rodaje, ¿qué tal fue? Porque ahí se ha juntado también gente muy especialita, que se dice aquí en España,
sí,
¿no?
Muchos egos, cuidado con los egos.
Exacto.
Pues mira, empezó a finales del verano del 76, la trama se desarrolla en Texas, pero se rodó en Alberta, en Canadá, también en una ciudad fantasma que se llama Whiskey Gap, que está en la frontera con Montana, y una escena, la escena final, que es, se rodó en Calgary, en el Heritage Park Historical Village, y Jack Fix diseñó y construyó una casa de madera contrachapada en la mitad de los campos de trigo, tomando como referencia ese cuadro de Edward Hopper y pequeñas casas de trabajadores, y no era una fachada, que era lo habitual, o sea, era una casa entera recreada de principios del siglo XX por dentro y por fuera, con colores de la época, con madera de caoba, o sea, era la pera. También confeccionó Patricia Norris los trajes de época usando ropa vieja para que no resultasen artificiales. Y para la secuencia de las langostas, no te digo más, te creo una intriga, que son unos... Ya hay una plaga de langostas y hay un momento en el que los insectos se elevan hacia el cielo. Usaron una técnica muy original, que es con helicópteros arrojar cáscaras de cacahuetes desde los helicópteros y luego montarla al revés, de modo que salían los cacahuetes de la esta. Claro, eso no se ve y entonces tú ves todo como si fuese espectacular esa secuencia, ¿no?
qué bueno.
El ataque de las langostas, y de hecho luego hay primeros planos, ya en esa época Terrence Malick era un gran documentalista y tiene una... que los hicieron con langostas reales que había cogido el Departamento de Agricultura de Canadá. Esa secuencia es impresionante, vamos.
Madre mía, habrá que echarle un vistazo porque puede ser incluso que te puede hasta tensionar a la hora de ver la película. Hablando de tensiones, ¿no hubo tensiones con Malick? Lo digo porque, según he leído, es un cineasta demasiado perfeccionista.
Sí, depende para quién, pero sí. Sí que hubo tensiones, sí. Pero no con Néstor Almendros, porque hicieron muy buenas migas. El propio Néstor Almendros tiene una autobiografía espléndida, le dedica mucho tiempo a esta película. Dice que no fue muy rígido, de hecho le permitió improvisar mucho. y que las hojas diarias de rodaje pues no estaban muy detalladas, cambió muchísimo el rodaje dependiendo del clima, y claro, esto al equipo de Hollywood, al núcleo duro, le empezó a molestar, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a trabajar con improvisación, ¿no? Y además estaban acostumbrados a un estilo de fotografía brillante, de ahí que yo me haya traído hoy mi cámara fotográfica antigua, ¿no? Se sentían frustrados, porque claro, Néstor Almendros no les daba cancha, es más, cuando llegaba al set apagaba las luces, porque él quería luz natural, de acuerdo con Malick, y entonces empezó a correrse el rumor que Almendros y Malick no sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Yeah. Varios abandonaron la producción, Malick apoyó lo que estaba haciendo todo el rato Néstor Almendros y lo llevó más allá, porque quitó todavía ayudas en la iluminación, dejó la imagen al desnudo, y dice Malick, este era mi deseo, evitar la aparición de cualquier técnica y que la fotografía se procesara para que fuera visualmente bella, para ver esa belleza que existía en ese mundo tal como lo veían en ese mundo, sin iluminación artificial, y para llegar, para recrear un poco aquello que habíamos perdido, estábamos perdiendo. Es impresionante el trabajo que hacen, porque era arriesgadísimo, unos contraluces, una belleza la película. Por las regulaciones sindicales de Estados Unidos, Almendro no pudo operar con la cámara, no pudo llevar en la cámara, que era lo que le hubiese gustado, de modo que Malick planificaba, ensayaba los movimientos de cámara, y actores y Almendro se paraba cerca de la cámara principal y daba instrucciones, ¿no? Y conforme avanzó, en Néstor Almendros perdió un poco la vista, ¿no? Y tuvo que pedirle a un asesor que hiciera fotografías con unas Polaroid para examinar exactamente las luces como estaban quedando y verlas de cerca con luces con unas lentes resistentes. Desde luego, él le quedó claro que Malick quería una película muy, muy visual y que no había tenido nunca tanta experiencia de alguien que optara tanto por la imagen, que es lo propio del cine, ¿no? Dando menos prioridad a los actores y a la historia, y que era una película que se contaba con imágenes, sobre todo. Y eso es, en ese sentido, es modélica la película, es impresionante, vamos.
Jero, posiblemente de ahí quizá las numerosas tomas al atardecer, o no tiene nada que ver.
Claro, claro, es la hora mágica, que es claro. Como dice Almendros, que era un eufemismo, lo de la hora mágica, porque no es una hora, sino 25 minutos, que es el tiempo entre que se pone el sol y después de que se pone y antes de que anochezca estrictamente. Ahí es cuando rodaron casi toda la película. El cielo tiene luz, pero no hay sol real, la luz es muy suave, hay algo mágico en ella, decía Néstor Almendros, y caso limitaba a veces a 20 minutos de rodaje al día, pero claro, la magia y la belleza que conseguían eran impresionantes, ¿no? Uh-huh. De modo que ayudó mucho a evocar la calidad pictórica de los paisajes de la película y a darle un realismo de que te mete en la época, o sea, estar viendo las cosas como las veían ellos, ¿no?
Jolín, es impresionante. Hemos hablado ya de fotografía, Jero, pero la postproducción, tengo entendido que también fue fina filipina, porque ahí sí. Me quiso meter mano todo el mundo.
Claro, no, aparte de que el rodaje hubo líos también con los actores, las máquinas cosechadoras, los helicópteros que retrasó el rodaje. De hecho, la producción se fue de presupuesto y tuvieron líos con eso, ¿no? Hubo en el rodaje bastantes follones, hasta el punto que se retrasó el rodaje y tuvieron que contratar a otro director de fotografía, porque Néstor Almendros tenía que rodar con François Truffaut, y entonces acabó la película Askell Wessler, aunque no le dieron acreditación en el Oscar. Luego, cuando ganó el Oscar, Néstor Almendros le agradeció también, porque una buena parte de la película la había hecho siguiendo las instrucciones de Néstor Almendros, ¿no? Y una vez finalizado el rodaje, fíjate lo perfeccionista que era Malick, tardó 2 años en sacar la película, o sea, en darle forma, conseguir que las piezas encajaran, porque claro, dice que había muchísimo material rodado, que es lo que hizo a partir de un momento dado que fuese rápido el rodaje, pero con una estructura narrativa absolutamente caótica, ¿no? De hecho, el gran avance se produjo cuando Malick experimentó con voces en off del personaje de Linda Math, y a partir de ahí, que es un recurso que hizo también en Malas Tierras, evitaba un montón de diálogos, se quitó un montón de secuencias y fue directo al relato de la trama, ¿no? Fíjate si tardaron tanto que entre medias Richard Brooks, que había visto un montaje provisional de Día del Cielo, seleccionó a Richard Gere, rodó su película Buscando al señor Gubar, la editó y la estrenó antes que la de Malick, con lo cual hay caos en cuándo se rodó y cuándo no se rodó, ¿no? Entonces, bueno, filmaron algunas películas Max y finalmente ya se estrenó. Alguna toma muy famosa, como una toma acuática de Richard Gere, es posterior y se hizo en el acuario de la sala de Stardust y Spacek, que era muy amiga de Terrence Malick.
Me dice Narciso, un ponedor que nos está escuchando desde Soria. Dice, no me puedo creer que no vayáis a hablar de la banda sonora de este peliculón.
La estamos dejando como guinda para el final.
Ah, vale, claro. vale.
Es que fíjate si es histórica la película, primera gran película de Richard Gere, que es que Ennio Morricone logra su primera nominación al Oscar con el trabajo en esta película. Luego tuvo otras 5 nominaciones, pero no ganó ninguna y tuvo que conformarse con el Oscar de Honor. Pero la primera nominación con Terrence Malick. Y reconoció que fue un trabajo muy exigente porque Malick, además de fotografía, sabía un montón de música. Solo cualquiera que haya visto la última película suya puede tener 90 selecciones musicales, además de la banda sonora original, ¿no? Y claro, a veces él se molestó un poquito de Ennio Morricone al principio porque le hacía muchas indicaciones, ¿no? Porque él sabía mucho de música. Pero luego se dio cuenta que en realidad lo que estaba mostrando es un interés muy grande por la música de la película. Y luego hay 2 colaboraciones muy buenas, una del guitarrista Leo Cotte, que contribuyó con canciones, de estas así más country, ¿no? Le había ofrecido componer toda la banda sonora, pero él rechazó la propuesta. Y luego ahí, por ejemplo, toca y canta Swamp Dance, que es un tema country con el que nos vamos a ir, ¿no? Y se ve también al propio... Ah, este lo canta, lo toca el violinista este, uh-huh. Kersworth, ¿no? Que lo toca con una cuerda de arco rota, es muy buena la secuencia también, ¿no?
Pues con él nos vamos a ir, Jero. Nosotros seguiremos la semana que viene hablando de cine. Muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Ya siento que hoy no haya habido pulpo, ¿verdad? Pero bueno, porque claro, en mitad de allí del oeste americano no hay pulpos.
Ay, claro,
pero en fin,
¿no?
Muchas gracias a ti y a todos los ponedores. Y yo me voy con la música country a otra parte.
Gracias, Jero. Gracias, cuídate mucho. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Gracias por estar aquí con nosotros.
Aquí, en Telemadrid.